Bueno, pues estrenamos una nueva hora en Graffiti contra todos los malos augurios que veníamos anunciando desde el comienzo del programa. Parece que ni hay fin del mundo ni nada que se lo parezca, lo cual nos congratula profundamente.
O sea, que tenemos que seguir el programa.
Hay que seguir el programa, que además es muy bonito y merece la pena un poco. Sí. Si el fin del mundo alguien puede pararlo, pues que aguante un poco las brasas que nos han anunciado hace un rato. Esther Aizpurua, Arratsalde-on.
Hola, Arratsalde-on.
Suponemos que tú también contenta de que esto se mantenga. Que se mantenga por mucho. Trabajamos mucho, pero casi que una vez que nos ponemos preferimos que esto continúe, ¿verdad, Íñigo?
Pues sí, bueno, vamos a arrancar esta hora con alguien que se declara apasionada del Islam y de la mujer y que ha unido dos conceptos, estos dos conceptos que a priori, o por lo menos para nosotros, chocan: feminismo e Islam.
Nuestra invitada es directora del Centro de Formación Educa Islam y de Red Musulmanas.
Licenciada en Lingüística General, esta profesora, escritora y activista catalana forma parte del panel de expertos de la UNAOC, es decir, de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. Es además miembro de la Red Líderes Musulmanes del Mañana. Ha sido directora de Web Islam, primer portal islámico en castellano, y en el 2010 fue galardonada con el premio CEDAR a las 10 mujeres musulmanas europeas influyentes. Y lo más llamativo de todo esto es que, tal y como decíamos, ella se declara feminista, musulmana y, bueno, más cosas que iremos conociendo a lo largo de la entrevista. Esta tarde tiene una cita en la Sala Recalde de Bilbao, donde dará una conferencia titulada Educar en el Islam, una mirada feminista. Pero antes se pasa por aquí, por Graffiti, para que podamos charlar con ella.
Ella es Natalia Andújar. Muy bien. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si además de todo lo que hemos dicho para presentarte tendríamos que añadir eso, que te reivindicas feminista, que es un concepto que a veces nos cuesta asociar con el Islam, con las personas musulmanas. No sé si estás harta de explicar este tipo de cosas o todavía tienes esa vocación de abrirnos los ojos a otras realidades.
Sí, es necesario un poco para romper la idea que se tiene, ¿no?, de las mujeres musulmanas como víctimas eternas, mujeres sumisas, sin voluntad propia, etcétera, ¿no? Hay perfiles muy diversos, personas musulmanas y mujeres muy potentes, que tienen unos perfiles profesionales muy interesantes, y es algo que desconocemos, ¿no? Cuando solemos preguntar en cualquier charla o en un debate con un amigo, en cualquier situación, sobre qué musulmanas conocen, pues prácticamente nadie sabe citar una escritora, una pintora, una arquitecta, una abogada, una médico. No se conoce, ¿no? Se conoce sobre todo en el contexto del Estado español relacionado con la inmigración. Entonces, en el imaginario colectivo nos va a venir a la cabeza una mujer sobre todo marroquí, de un perfil, digamos, sociocultural bajo, porque es el tipo de población mayoritariamente que tenemos aquí en este contexto. Pero en otros países occidentales, ¿no?, pues hay perfiles muy distintos. En Francia hay, ya hablamos de tercera y cuarta generación, médicos, políticos, está un poquito más normalizada la presencia, ¿no? Aquí todavía empieza a haber una segunda generación, que ya hay chicas jóvenes, pues, que están en la universidad, que son de cultura, pues, de aquí, ¿no?, y estudian y, bueno, como cualquier otro joven, tiene las mismas inquietudes, escucha la misma música, se viste de la misma manera. Entonces, bueno, visibilizar esta diversidad que quizás no es tan conocida.
Tú eres, Natalia, catalana. No sé cómo entras en contacto o en qué momento decides que el Islam es tu religión. No sé si es correcto el término de mujer conversa, que a veces también lo asociamos sin saber muy bien si es correcto lo que decimos.
Bueno, yo me defino como ciudadana del mundo, aunque sea un topicazo, pero yo soy hija de andaluz por parte paterna, de una francesa por parte materna, nacida en Cataluña, marido senegalés, hijas mestizas, o sea, que somos muy... digamos que en mi familia o mi recorrido personal, pues vengo de un contexto agnóstico, laico, agnóstico, es decir, ni entramos ni salíamos en el tema de la religión. Además, pues en el contexto catalán muy laico, de cierta aversión hacia todo lo que sonaba a religión, porque tenía una connotación relacionada con el nacionalcatolicismo, etcétera, ¿no? Entonces, yo vivo o nazco en todo caso en ese contexto. Estaba mal visto entre la gente joven, ¿no? Nadie se apunta a religión, porque eso era anticuadísimo, ¿no? Todos nos apuntábamos a ética cuando había que elegir entre ética y religión. O sea, que yo vengo de ese mundo, ¿no? Pero tenía pues una serie de inquietudes, de preguntas que todos nos hacemos en un momento dado en la vida, pues ¿por qué estás aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? Etcétera, ¿no? Y no encontraba, bueno, digamos lo que me ofrecía o lo que yo veía, percibía de la religión católica en este caso, que es la mayoritaria en el Estado español, pues a mí el tema de la jerarquía y los curas y una institución tan piramidal, pues no me convencía, porque entre otras cosas soy anticlerical, ¿no? Entonces, yo eso no, tenía una inquietud espiritual, pero no sabía ponerle nombre. Y en un viaje que hice a Senegal, yo vengo también del mundo de la cooperación, pues viví, compartí espacio y momentos con personas musulmanas que me hablaban de su religión, y en un principio, pues tampoco, vamos, no fui más allá. Es que tengo que ir rápido porque si no la biografía... Bueno, luego me casé con el que después fue mi marido, un senegalés, musulmán, y yo viví más de 7 años con él y me convertí. O sea, la típica de pregunta de ¿te convertiste porque tu marido era musulmán? Pues no, yo viví con él durante más de 7 años y él era musulmán y yo no lo era, ¿no? Lo que pasa que con el paso del tiempo y ya te planteas pues tener hijos, la educación, qué va a pasar, tú qué le vas a explicar sobre la religión y tal, pues empecé a leer, ¿no? Empecé a leer, a preocuparme un poco en el sentido positivo, ¿no? A investigar sobre el tema y me di cuenta de que esa curiosidad o ese anhelo espiritual que yo tenía pues coincidía con esa visión espiritual del Islam más enfocada hacia la mística, ¿no? Hacia una rama mucho más espiritual y no todo el Islam político, que es lo que se ve en los medios de comunicación. Pero a mí lo del tema de las mujeres me chirriaba, ¿no? Digo, hombre, yo puedo empatizar o puedo identificarme con esta idea de trascendente de la realidad, ¿no? Que, bueno, en la historia se le ha llamado Dios, pero, bueno, puede ser una realidad trascendente, ¿no? Depende de cómo lo llamemos. Pero ya eso de tener que decir, bueno, y ya no vas a poder trabajar o no vas a poder viajar sola o castigos corporales y tal, como que me chirriaba. Digo, yo a ese club no me apunto, al otro sí, pero a ese no. Y digo, bueno, pues a lo mejor seré un bicho raro, ¿no? Yo qué sé, tengo, no sé, soy un poco heterodoxa o qué pasa conmigo, que no encajo, ¿no? Con lo que... entre que tienes unas pulsiones, ¿no? Una necesidad, un anhelo espiritual y la realidad con la que yo me encontraba. Y investigando, pues resulta que me encontré que había muchas más mujeres como yo, que tenían esa necesidad o ese, encontraban ciertas respuestas a esas preguntas, pero que no aceptaban ni mucho menos ser sumisas ni estar discriminadas, sino al contrario, estaban luchando por deconstruir el patriarcado y entonces fue cuando empecé a leer y vi que había muchas activistas e intelectuales que son feministas musulmanas como yo. En el contexto del Estado español, pocas, porque es cierto que el perfil que existe es más bien un perfil más conservador, no necesariamente lo digo en el sentido negativo, pues bueno, gente más tradicional, de familia y tal, pero que no tienen una postura feminista activa, pero sí que en el contexto internacional y sobre todo una producción en inglés importante, ¿no? Que existe y que aquí desconocemos porque las autoras clásicas del feminismo islámico no se ha traducido todavía al castellano.
Bueno, pues tenéis trabajo por hacer, ¿no?
Hay otro dato importante para mucha gente porque cuando hablamos de mujer e islam, enseguida nos viene a la cabeza el velo, el hijab, el niqab. En tu caso no lo llevas.
No,
es una decisión
nunca.
Personal. ¿Nunca lo
llevas?
Llevado.
Nunca, nunca.
¿Por qué esa decisión?
De entrada porque suelo ser bastante pudorosa en el sentido de que no me gusta llamar la atención. Entonces a mí me molesta mucho. Yo considero que en esta sociedad llevar un velo significa llamar la atención. Y aunque parezca contradictorio, tal y como no solo yo, sino muchas otras mujeres entendemos que el objetivo, en todo caso, o el mensaje, lo que quiere decir el Corán, es que no hay que llamar la atención, ¿no? O sea, tienes que adaptarte al contexto en el que vives. Uh-huh. Y en ese sentido, me parece que en el contexto europeo llevar un hijab es justamente lo contrario, es llamar la atención. No te adaptas al contexto en el que estás viviendo. En cambio, yo, que he vivido en Senegal muchos años, bueno, muchos, viví un año, pero he viajado muchas veces, ¿no? Uh-huh. Pues allí me ponía la ropa típica, un gran bubú que visten con su turbante.
Por el mismo motivo, ¿no? Para no llamar la atención.
Para no llamar la atención. E incluso, o sea, era como un gesto que les gustaba mucho, ¿no? Porque decía, mira, una blanca uh-huh. que se viste como nosotros.
¿Has tenido algún problema por esa decisión?
¿De no llevar? No, bueno, más allá que a lo mejor en las redes sociales llega un musulmán de estos de un poco que quiere hacer de papá, ¿no? Y te dice, oye, pero tú sabes que la buena musulmana lleva velo. Ay, no, no lo sabía, ¿no? Y ni siquiera se han preocupado de saber quién eres o qué haces, ¿no? Pero No excesivamente, ¿no? Y de hecho, yo siempre digo que en la cuestión esta de velo sí, velo no, para arriba y para abajo, en todo caso, mi posición es clara. No creo que ningún Estado y ninguna legislación deba imponer la manera de vestir de las mujeres. Ni Irán debe obligar a ninguna mujer a ponerse el velo, ni el Estado español ni el Estado francés uh-huh. obligar a desvelarse a nadie. Que legislen si quieren sobre la vestimenta de los hombres y que
dejen en paz. No se puede imponer y tampoco prohibir, porque al hablar de prohibición nos viene a la mente también, antes mencionábamos el burka, el niqab, es decir, el velo integral. Francia lo prohibió, España se lo ha pensado un par de veces. Es un debate que está en la calle y que genera diversidad de opiniones. Escuchemos algunas de estas opiniones.
A mí me parece que todos tenemos que saber quién va por la calle.
Si vivimos en una sociedad europea, es decir, con unas costumbres occidentales.
Quizá lo que habría que preguntar es realmente qué espacio de libertad tienen esas mujeres que usan el burka y el niqab.
El velo integral puede ser una expresión importante de la identidad de una persona y por eso aquellas que lo llevan voluntariamente no deberían verse afectadas.
Ningún versículo claro en el Corán ordena las mujeres musulmanes para poner el niqab. Nunca. Pocos sabios musulmanes obligan a las mujeres y la mayoría de ellos salafistas.
Que es el imán de Leganés, ¿no? Las declaraciones que escuchábamos.
Este último que habla, sí. El resto son opiniones recopiladas en la calle. ¿Cuál es tu opinión, Natalia? ¿Hay que prohibirlo?
Fíjate, a mí lo que me ha sorprendido, iba a decirlo y luego ya, digo, mira, no hay ninguna voz de ninguna musulmana, ¿no? Digo, a ver, iba esperando y digo, y la única voz es la de un hombre. O sea, en los mini testimonios que habéis aportado, no habla ninguna portadora del niqab y el burka. Entonces habría primero que preguntárselo a ellas, ¿no? En todo caso, yo creo que hay una gran dificultad por encontrar, entre otras cosas, porque hay muy pocas mujeres que lo llevan. Es algo que no es una reivindicación de la propia comunidad musulmana. Yo no conozco de ninguna manifestación de musulmanes que se han tirado a la calle reivindicando el uso del burka. No hay. Tampoco existen, y si alguien lo sabe, que me lo diga y cambiaré de opinión, se sabe de denuncias por malos tratos o no sé, cualquier otra cuestión discriminatoria de mujeres con burka que han ido a denunciar sobre su situación. Tampoco hay. Con lo cual, claro, es peligroso trasladar lo que pueda pasar en otros países, que eso es un contexto muy distinto a lo que tenemos aquí, ¿no? En Francia, cuando se aprobó la ley esta del burka, prácticamente recopilaron creo que unas 200 mujeres en toda Francia. Estamos hablando de un colectivo de unos 5 millones en Francia. 200 mujeres, para 200 mujeres hay que hacer una ley nacional que prohíba que alguien en la calle se cubra un velo. Hicieron un estudio de 40 personas, 40 mujeres que llevaban el niqab, en realidad no es el burka, ¿no? Que se cubría el rostro y les preguntaron, ¿no? Bueno, que cuáles son vuestras motivaciones, a ver qué nos dicen. Y hay dos datos que a mí me llamaban la atención de esos testimonios, teniendo en cuenta que eran 40 personas, uh-huh. que tampoco se puede generalizar, pero bueno, como había tan pocas, pues 40 es mucho, de 200.
Pero ¿no? ¿Por qué? No sé, yo tengo la sensación de que se está transmitiendo aquí en Occidente, en Europa en concreto, que cada vez hay más mujeres que viven en Europa, que son musulmanas es que, y que antes igual no llevaban ningún tipo de velo, y ahora sí, por lo menos es lo que se transmite, no sé si eso lo ves
es,
así.
Esa clave es la que da la respuesta de este estudio, ¿no? Entonces hay dos datos que llaman la atención en esta encuesta. El primero es que muchas de ellas eran conversas francesas, ese es el primer dato. Y el segundo, muchas dicen haber decidido ponerse el velo integral a partir de la ley de 2004 que prohíbe los signos ostensibles uh-huh. en el espacio público. Es decir, va a ser un velo político, un velo contra unas leyes que son percibidas como pues coercitivas, ¿no? Nadie va a apelar por una cuestión espiritual, ni nadie va a decir de esos testimonios que la obligan o que no sé, según su religión es obligatorio. Van a hablar de cuestiones de legislación en el Estado francés, que eso les va a generar un posicionamiento y decir, bueno, pues yo no quiero que el Estado me diga cómo me tengo que vestir y toma, no querías verlo, pues me pongo encima el integral, ¿no? No todas, pero una mayoría, ¿no? Con lo cual, la conclusión que yo saco es que se ha proliferado y se ha sentido una simpatía por una prenda que en principio no la tenía. Este tipo de leyes ha generado un efecto contraproducente, el efecto contrario al que se buscaba, ¿no?
Pero era un efecto contraproducente, como dices, una respuesta a esa prohibición que salió de las propias mujeres o que salió de sus parejas. Pero claro, a veces cuesta saber en qué punto tienen realmente libertad para decidir ponerse ese velo cuando son educadas en unas creencias, las que masivamente se lo ponen.
Pero entramos, ¿no?, en un terreno un poco de tierras movedizas, el tema de la libertad. y dejarme ser un poco demagoga. En una empresa, una mujer que le obligan a llevar un uniforme en minifalda es libre de elegir. Es que lo de la libertad también, bueno,
sí. Contra eso también hemos luchado.
Por eso digo que a veces, no, ni yo tampoco necesariamente, pero en lo que sí que tengo claro, hay muchas cosas que no tengo claras, pero la que tengo muy clara es que ningún Estado tiene que imponerle la vestimenta a una mujer. Porque si empezamos a legislar, pues legislemos la vestimenta de todos los ciudadanos.
¿Pero un hombre a una mujer?
¿Eh?
Un Estado no debe imponerle la vestimenta a una mujer, pero un hombre a una mujer.
Ni un hombre a una mujer, ni una mujer a un hombre. Nadie tiene que imponer nada a nadie. Eso cae por su propio peso. Pero no es lo mismo enfrentarte al Estado que tienes una ley que es que te ponen una multa. ¿Y eso qué va a generar? Claro, yo por mi perfil docente, yo abogo por la pedagogía y no por una ley, pues eso, impositiva y que encima ni siquiera se escucha el testimonio de estas mujeres, ¿no? Para mí la batalla es que estas mujeres accedan al espacio público y desde el espacio público se puede hacer cosas porque están ahí. Si las multamos, si aparecen en el espacio público, las estamos recluyendo y ahí no hay manera de llegar a ellas.
Uh-huh. Estamos hablando de feminismo islámico, Natalia. Has colaborado en muchos libros. Hay uno que se llama La emergencia del feminismo islámico. ¿Dónde está emergiendo este feminismo? ¿De qué países hablamos? Hay países que también que colaboran en congresos internacionales de feminismo islámico, en los que tú también has participado.
Sí.
¿De qué países hablamos?
Pues países tan diversos como Irán, Sudáfrica, Malasia, en Estados Unidos, bueno, en Europa también, en distintos países. Sobre todo se habla del Islam de la periferia, ¿eh? Y no necesariamente arabófonos, porque fijaros que he citado Malasia, Irán, Sudáfrica, Estados Unidos, no son la zona de Oriente Medio, ¿no? Que ahí es otro problema distinto, ¿no? Luego también tradicionalmente ha habido movimientos feministas en Egipto, en el Magreb también, ¿no? En Túnez, Marruecos. Lo que pasa es que las fronteras no están muy claras entre un feminismo laico que utiliza herramientas religiosas y un feminismo religioso que utiliza herramientas laicas. Ahí hay una yo no diría no es enfrentamiento ni mucho menos, sino una colaboración en el terreno. Y se han ido probando distintas estrategias, ¿no? En el caso de Marruecos, de la Mudawana, que se aprobó, que es el código de familia marroquí, salieron a la calle, sobre todo fue una reivindicación del feminismo laico. Lo que pasa que también se unieron las creyentes, ¿no? en clave religiosa, y se pudo, a partir de ese trabajo conjunto, si hubiera sido solamente las feministas laicas, sin el apoyo también de cierto sector del Islam político, entendido en una manera no necesariamente negativa, ¿no? Pero un Islam activo en la sociedad, pues no se hubiera conseguido esos mínimos, ¿no? Porque la Mudawana no es que sea el código ideal, son unos mínimos para los que luego se tiene que seguir avanzando.
Llega el mensaje, bueno, que estás transmitiendo, ¿no? Y bueno, digamos, este feminismo islámico llega a esos países, por ejemplo, como estás diciendo ahora, esos países del entorno del Golfo Pérsico o países donde el Islam se lleva de una manera más rigurosa, sobre todo reivindicando los derechos de las mujeres.
Indonesia, por ejemplo, también, que son más, ¿no?
Sí, bueno, tiene que ver con la interpretación que hacen del Islam y las alianzas del poder político y el poder religioso. En países en los que hay una teocracia o unas dictaduras, pues difícilmente, o sea, es toda la sociedad civil la que sufre, los hombres también, ¿no? En Arabia Saudí recientemente pues han metido en la cárcel a un defensor de los derechos humanos, con lo cual es que es todo el sistema, ¿no? Que es un sistema feudal, patriarcal, incluso y en primera instancia contra la población musulmana. Si hablamos de temas de igualdad, no solo vamos a hablar de temas de género en esos países, igualdad, pues si miramos las condiciones de trabajo de los trabajadores que están construyendo las mega obras esas que hay en la Meca o en otras ciudades de Arabia, pues muchos vienen de Filipinas o de otros países del sudeste asiático y los tienen explotados. O sea, hay un racismo entre gente musulmana, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando son de países en los que carecen de los mínimos derechos y que en todo caso es toda la sociedad civil la que sufre. De ahí que sea tan difícil que una mujer feminista tenga margen de maniobra, ¿no? Hay que reestructurar o reformar o partir de cero en esos países para que pueda emerger esa voz, ¿no?
Y volviendo a nuestra sociedad, tú llevas años luchando, Natalia, por la igualdad de género. No sé cómo lo has hecho, por dónde has empezado, con quién lo haces, qué pasos se han dado durante estos años.
Bueno, yo llevo una lucha doble, ¿no? Por un lado, cierto que no todo, pero cierto feminismo laico, más que laico, laicista, beligerante hacia el hecho religioso, que ve incompatible y radicalmente opuesto a que nada que suena a religión y feminismo tenga posibilidad de compatibilidad.
De estar unidos, ¿no?
De estar unidos. Entonces esa labor también de que bueno, hay cierto feminismo institucional o hegemónico que nos expulsa de la familia feminista y a su vez pues también está estructurado en una serie de dogmas, ¿no? A mí me hace gracia porque hay cierto feminismo que se estructura igual que la Iglesia Católica, con sus dogmas, con sus obispas y que deciden cuál es el dogma feminista, y si no te amoldas a ese feminismo blanco burgués etnocentrista, pues te expulsan directamente y te dicen, como los titulares, ¿no?, el feminismo islámico no existe, y bueno, saben más de teología que las propias musulmanas, ¿no? Y por otro lado, pues la lucha en la comunidad musulmana, ¿no?, que tienes que hacer una labor. Yo, como estrategia, lo que he encontrado para abrir los cerrojos, porque si voy de manera frontal hablando de derechos humanos, de feminismo y tal, me dicen que eso, bueno, que yo vengo aquí a destruir el Islam por dentro, que vengo con un discurso occidental, que no sé qué, que eso no tiene nada que ver con la tradición musulmana. Y entonces yo he encontrado, como estrategia para abrir los cerrojos, basarme en la propia tradición y desde dentro ir abriendo los cerrojos. Una vez que estratégicamente estoy dentro, a lo mejor sin nombrar la palabra feminismo, consigo más cosas que poniendo esa barrera inicial, porque es que si no ya no llegas, ¿no? Y bueno, por ahora va dando sus frutos, cosa que hace a lo mejor 10 años era impensable. Hoy en día le das la vuelta al discurso y le dices a cualquier chica joven, hacer la prueba, decirle, ¿vosotras creéis que el Islam es machista? ¿Vosotras creéis que sois mujeres sumisas? ¿Vosotras creéis que el Islam os oprime? Yo, la inmensa mayoría de respuestas que he oído de mujeres musulmanas es no. Uh-huh. Ahora, si tú les dices, el Islam es feminista, te van a decir, no, yo no tengo nada que ver con el feminismo, ¿no? Entonces, también hay que saber qué lenguaje y qué estrategias utilizar con la comunidad musulmana y presentarse de forma amable, ¿no? Que vas a intentar colaborar y negociar, no imponer nunca ni intentar romper una tradición, porque ahí van a cerrar filas. Uh-huh. Ahí te van a decir que van a preservar el bien de la comunidad ante su situación personal.
Uh-huh. Bueno, hablábamos del pragmatismo, podríamos decir, ¿no?, frente al feminismo radical para tratar de cambiar las cosas. Natalia, ¿cómo veis desde vuestra comunidad, desde mujeres como tú que trabajáis para abrir fronteras, tú eres pedagoga también, la situación que ha creado el Estado Islámico, esas chicas pues que por internet acaban cambiando de idea, viajan para unirse al IS? ¿Qué haría falta para que desde la pedagogía también se intente frenar ese movimiento de chicas que, bueno, pues que quizás luego sufren también cuando llegan allí y que se mueven sin saber muy bien hacia dónde van, ¿no? Porque quizás es una tarea de todos, sino de ir abriendo bloques, ¿no?, en este mundo que tenemos ahora con el Estado Islámico luchando en una parte del mundo, pues bueno, bastante amplia.
Realmente no mentiría si digo que tengo una respuesta, ¿no? Pero son los sociólogos que se preocupan por elaborar perfiles para ver si tienen unos patrones similares para saber por qué gente joven decide alistarse con esta gente bárbara, ¿no? Pues no hay un perfil que podamos decir, bueno, estos son los signos, ¿no?, que nos están avisando de qué va a pasar. Hay cierta diversidad, pero también es cierto que es tan complejo todo lo que está pasando y no significa echar balones fuera, ¿no? No significa no asumir pues la propia autocrítica que tiene que hacer la comunidad musulmana, pero que hay muchos factores. El religioso es uno, pero también está la crisis económica, la crisis identitaria, la crisis de valores, muchísimas cosas, ¿no? Y dar explicación a lo que está pasando solo en clave religiosa, yo creo que es un poco parcial.
Es no, por eso decía en clave, ¿no?, de feminista, casi lo que sí te pedía, ¿no?, para tratar de pensar qué decirle a unas chicas tan jóvenes que quizás por frustración, por angustia, por no ver solución o por razones quizás que no sopesan demasiado, se lanzan a un mundo que quizás no tenga marcha atrás.
Fíjate que es un mundo muy romántico, entre comillas, ¿eh? Tiene un toque romántico de adscripción a un proyecto que en principio es para liberar del yugo del occidente imperialista y opresor y que viene a robarnos los recursos humanos. Y en ese sentido pues se manipula, ¿no?, a la población musulmana. En todo caso, la necesidad de mantener el contacto, de que no se desliguen esas chicas de la sociedad mayoritaria, es encontrar espacios de encuentro, porque cuanta más islamofobia, más se encierran, ¿no? Es el efecto contrario. Cuanta más imagen negativa, las mujeres más se encierran y acaban cayendo pues en redes pues intransigentes y violentas, y hay que abrir espacios para que ellas puedan expresarse y reivindicar pues su sitio en el mundo, ¿no?
Uh-huh. Pues Esther, algo breve.
Sí, yo quisiera terminar hablando también de tu trabajo como educadora. Hemos hablado de los valores, la educación es importante, y tú como presidenta de la Comisión de Formación dentro de la Comisión Islámica de España, Habéis diseñado un currículo del área de enseñanza religiosa islámica, pero actualizado. Quisiera saber en qué ha cambiado este currículo. ¿Cuáles son esos valores que habéis actualizado, que habéis cambiado?
Pues fíjate, el dato más importante es que se habla de igualdad de género en nombre del Corán. ¿Os imagináis el currículo de la Iglesia Católica hablando de igualdad de género? Eso es revolucionario. La verdad que ahí la labor que estamos haciendo algunas mujeres y hombres que apostamos por la igualdad, pues yo creo que eso es, vamos, un hito histórico, ¿no? Uh-huh. Es decir, que los profesores, en principio, en las clases de religión islámica, pues tienen que hablar de... Ese es el contenido que tienen que impartir en clase y abogar por la igualdad de género, pues me parece un gran paso, ¿no? Que se diga que desde el Corán pues se defiende la igualdad de los seres humanos.
Bueno, pues esta es una parte del discurso que se podrá escuchar esta tarde a las 7:30 en la Sala Recalde de Bilbao, Educar en el Islam, una mirada feminista de la que hoy hemos charlado con Natalia Andújar, que es directora, entre otras muchas cosas, porque hemos dicho que el currículum es muy largo y muy viajero, directora, entre otras cosas, del Centro de Formación Educa Islam y de Red Musulmanas. Suerte en la charla y, bueno, que estaremos en contacto para que nos sigas hablando de cambios y de ese otro feminismo que vamos descubriendo también en mujeres como tú.
Muchas gracias.
Gracias.